That's a chicks movie.
¿Cómo es la comedia romántica ahora?
¿Hay una reflexión del género sobre sí mismo?
¿Cuál es el modo de producción de las comedias románticas contemporáneas?
Les damos la bienvenida a Chick Flix, un podcast sobre todo lo que el cine nos enseñó sobre el amor y cómo ser mujer en la pantalla grande.
A lo largo de esta temporada, vamos a analizar las comedias románticas de fines de los años 80 hasta mediados de los 2000. Películas que nos acompañaron en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Mi nombre es Martina Stringa.
Y yo soy Lucía Lloras, y en este episodio nos vamos a centrar en las comedias románticas de estos últimos años.
El amor es un desastre. Es horrible, egoísta y arriesgado.
Bueno, para arrancar a discutir o a charlar un poquito sobre las comedias románticas actuales, contemporáneas, como quieran llamarles, podríamos retomar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con el modo de producción y de exhibición de las películas que hablamos un poco en el episodio anterior, que tienen que ver con el auge y la caída de la comedia romántica como género dentro de los estudios.
Claro, ¿qué pasó con la comedia romántica cuando a Hollywood le dejó de rendir? Esa sería la pregunta, ¿no?
Claro, porque hubo un momento de furor de comedia romántica con grandes estrellas en cartel, con más o menos la misma fórmula, y fue ese justamente el problema que tuvo la comedia romántica hollywoodense, que empezaron a copiar una y otra vez el mismo formato y la gente se emboló, así, en criollo.
Y no fue al cine, y no pagó entrada, y entonces Hollywood, que no deja de ser una industria, dijo, momento, esto ya no está rindiendo, mejor pasemos a otro género, y la comedia romántica quedó relegada a menor presupuesto, a pelis más sencillas, menos ambiciosas, capaz con figuras no tan conocidas o no tan caras. Y hete aquí que quienes entran en escena, ¿no? Ya Hollywood se corre, los grandes estudios se corren y aparecen las plataformas de streaming que dicen, momento, este género no está muerto.
No, por supuesto, no solo que no está muerto, sino que además podemos encontrar otro público. O sea, la gente fue cambiando, hay otros públicos a los que podemos dirigirnos con comedias románticas. Entonces, es en este contexto que plataformas como Netflix y Amazon empiezan a invertir en producción y sobre todo invertir en producción de comedias románticas.
Pero con una vueltita, ¿no? Ya no son las mismas, la típica comedia romántica con Julia Roberts, ¿no? De los 90s con Meg Ryan. No, acá nos encontramos con un aire así un poquito más fresco para el género. Encontramos de repente relaciones amorosas con personas del mismo sexo, antes que era algo totalmente impensado, ¿no? Para la comedia romántica.
Impensado o tomado como dentro de algún efecto cómico.
Tipo sí, como un gag.
Claro, un gag o un amigo gay que aconseja a la protagonista, ¿no? Era como más un adorno, no se pensaba tanto a una protagonista mujer o a un protagonista de una comedia romántica que fuera homosexual. Eso no, por lo pronto no era demasiado, no era común.
No era común, no aparecía. Por lo menos en las grandes pelis esto no estaba presente. Y justamente elegimos dos películas para hablar de esto, que son Si supieras y Alex Strangelove, las dos de Netflix, en las cuales, en realidad las elegimos tanto para hablar del tema de relaciones de personas del mismo sexo, como también ver qué había pasado con las películas adolescentes, con las comedias románticas teen, ¿no? ¿Cambió o no cambió? Si vamos a lo que era Chicas Pesadas o Mean Girls, ¿qué encontramos de diferente acá?
Y para empezar, en películas como Mean Girls o Clueless, para ir un poco más
más atrás
en el tiempo todavía, veíamos como personajes muy caricaturizados, por decirlo de alguna manera, pertenecían todos a sectores sociales de clase media tirando a alta, no tenían
todo resuelto
y su preocupación era con quién vamos al baile de graduación, no había una cosa mucho más compleja que esa.
A lo sumo, no sé, bueno, cómo consigo el auto o cómo pago la limusina para ir al baile o qué me voy a poner. Pero más allá de eso, no había grandes preocupaciones.
Claro, y recordemos que justamente en Mean Girls las únicas referencias que se hacen a relaciones entre personas del mismo sexo son un poco como para el chiste. Por ejemplo, uno de los personajes que se vuelve medio amigo de ella, que hacen chistes sobre que es gay y lo hacen chistes entre ellos, pero después cuando ella hace el chiste en otro contexto,
él se ofende.
Queda para el orto, o a la otra chica que por cómo se viste la andan diciendo que es lesbiana, cosa que por ahí no tiene nada que ver. O sea,
y además lo toman como un insulto. Este es otro rasgo interesante, ¿no? La homosexualidad está vista o como un chiste o como un insulto de forma despectiva. Y en estas dos pelis se lo toma como algo, como una opción más dentro del panorama que tienen estos adolescentes que están descubriendo su sexualidad y descubriendo su identidad, ¿no? Esto va más allá de su sexualidad. Y están viendo qué pasa. Incluso en la película Si Supieras, se rompe con la idea de la media naranja, que es algo muy presente en la comedia romántica. Y acá nos dicen, no, la realidad es que el amor es un quilombo.
Sí, así, sencillamente. Eso podría ser un poquito más allegado a la realidad. O sea, tener un poco más los pies en la tierra y decir, bueno, tal vez no es tan así como que hay uno para cada uno. Y la adolescencia no necesariamente es un momento en el cual uno tiene que hacer un makeover como en las películas, como en Clueless o en Mean Girls, sino que uno tiene que saber quién es uno mismo y punto. No hace falta pasar por ese tipo de transformaciones para conocerse.
Claro, y al descubrir quién es uno, buscar también rodearse de gente afín a estos intereses o a estos principios o valores que uno tiene. Esto es una idea bastante revolucionaria dentro del género, ya que no necesitamos transformarnos para encajar, sino que tenemos que encontrar a quienes encajen con nosotros.
Claro, en este contexto, estas dos películas son protagonistas. En el caso de Si Supieras, es una chica, y en el caso de Alex Stranger, es un chico, que van descubriendo detalles sobre sus intereses sexuales y amorosos. Y también sobre su identidad en general.
Bueno, otro rasgo interesante que siempre veíamos en las comedias adolescentes es que, por ejemplo, en el caso de Si Supieras, la protagonista viene de una familia china. Digo, esto no es la típica mujer blanca, bueno, heterosexual. Digo, acá encontramos un poco más de diversidad y no como habíamos hablado en el caso de otras películas que parecía puesto así medio de adorno o de nuevo para el chiste, para que quedara gracioso, sino que acá tiene un rol central en la película, porque ella se debate, digamos, con todo este descubrimiento de su sexualidad. Está en una sociedad bastante conservadora, ella vive con su padre, que es, ¿cómo se llama?, que tiene depresión y que no ha salido a trabajar y no se ha calentado en aprender el idioma. Y ella, de ahí viene, digamos, su conflicto con respecto a revelar su verdadera sexualidad.
Claro, como en todo pueblo chico, infierno grande, se genera esa, claro, esa cosa, ese halo conservador que le impide a ella expresarse. De hecho, tiene un solo encuentro con su, un par de encuentros con su interés romántico, pero el primero que tiene, que no sabe cómo manejarse con un vínculo con otra chica que sea su interés romántico. No es la primera experiencia que tiene con alguien que le gusta.
Y de hecho, bueno, es muy interesante con respecto a lo que hablábamos en el episodio sobre los vínculos femeninos. En un momento ellas se escapan, se van a una especie de bosque que tiene como una olla en la cual se bañan, y comenta esta otra chica, Aster, su interés romántico. Le dice como, qué loco, es la primera vez que me junto con otra chica y no estamos hablando de chicos.
Sí, como hay otras cosas que pasan en...
Hay otras cosas, y uno la ve a la protagonista y dice, bueno, no, si mirá, si querés podemos hablar, porque está súper nerviosa y no sabe cómo afrontar esa situación. Y la otra chica le dice, no, mirá, me parece re bien. O sea, las dos tenemos un montón de otras cosas de las que podemos hablar. No hace falta hablar de chabones. Podemos construir un vínculo que no esté relacionado a quien nos gusta. Y eso me parece un punto bastante piola en esta película.
Sí, y además que se nota que está construido a partir del entorno de esta chica Aster. Todo también la idea de lo conservadora que puede ser la vida de pueblo. A esta chica la quieren casar, ni bien termina el secundario, con el pibe deportista de la escuela, con el popular, para terminar negocios familiares. Todo como medio turbio, si uno lo piensa.
Bastante, bastante retrógrado en un punto. Pero bueno, ella finalmente, digamos, esta chica, el interés romántico, decide ir a la universidad y se va de ese pueblo. Y también, bueno, al principio de la película ya nos dicen que esto no es una historia de amor, similar a lo que pasaba, a la advertencia que nos hacían en 500 días con ella. Y acá también, ella, la protagonista, termina confesándole su amor a Aster y le dice algo así como, bueno, mira, nada, nos vemos, yo me voy a la universidad, vos te vas a la universidad, nada, ven cuando volvamos. Como lo importante era para esta chica descubrir su identidad, descubrir quién era. Y bueno, está bien, la parte amorosa después la resolveremos.
Y de paso ganarse un amigo que finalmente la termina bancando a ella, más allá de que también...
Por más que cuando se entera le dice vas a arder en el infierno, es un poco fuerte para que te lo diga un amigo.
Bueno, pero después, conforme va entendiendo un poco más, o sea, le termina diciendo, mira, yo al principio no entendía lo que era eso, y después como le cayó la ficha y le pide como disculpas, ¿no?
Está bien, acá podríamos entrar en esto, que también es un cliché del género, de que, bueno, la amistad entre el hombre y la mujer no existe, salvo que la mujer sea fea, que es lo que siempre se dice, o en este caso, bueno, que ella no tenga ningún interés en él porque su interés está puesto en el sexo femenino. Pero bueno, forman un vínculo bastante lindo con este chico y sí, pasa esto, se bancan. De hecho, él la defiende cuando a ella le hacen bullying, que no es menor. Digo, se la juega y no hay mucho de, ay, pero qué van a pensar, yo defiendo a esta chica que es medio la perdedora. No, él le da una mano. Me parece que a nivel de amistad es para rescatar estas cosas. Son otros ejemplos que uno ve en las películas de la amistad y sobre todo en la adolescencia, que lo que venimos acostumbrados a ver en estas pelis es que la gente es bastante cruel, ¿no?
Sí, el bullying es otro de los tópicos de las películas de adolescentes, porque se ve que no han encontrado manera de frenar la agresión entre la gente en general. Es así como hay en la otra película, en Alex Strangelove, resulta ser que el problema del protagonista, que tiene un mambo represivo zarpado, no tiene que ver tanto con su entorno familiar o con sus amigos del presente, sino como con un trauma que tuvo de más chico en un vestuario y que fue que lo recagaron a patadas, y a partir de eso generó cierto miedo a revelar sus deseos en general.
A revelarse a sí mismo, porque lo que te plantea la peli es que ni él sabe, o sea, él lo bloqueó tanto que ni él está enterado.
Sí, y lo que sí me parece interesante de esa peli es que el entorno en el que se manejan los personajes, que son pibes de secundaria, de último año de secundaria, es un poquito más parecido, no decir parecido a la realidad, porque nunca nuestros colegios se han parecido a esos colegios con lockers y cosas así, bueno, por lo
y
menos
baile
los míos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahí también es como, no es un colegio mega cheto, ni tienen más o menos la vida resuelta, eso sí, pero desde el principio te marcan con esa lógica medio documental que tiene que ver con los gustos del personaje principal por la naturaleza y por sus aspiraciones de trabajar en la National Geographic. Te hacen una presentación de todos los tipos de personas que puedes encontrar en el colegio y ya te dan a entender que está inmerso en un mundo un poco más diverso.
Bastante abierto. De hecho, a él le recriminan como por dos cosas en realidad. Le recriminan primero que como todavía es virgen, como que todo el mundo coge en esa secundaria. Y por otro lado, cuando después sale del closet, como le dicen, che, es medio tarde.
Sí, como no tenía, en realidad nadie te estaba diciendo que te escondas o nadie te va a juzgar por eso. Eso sí, sería como un punto positivo porque mismo hasta la chica que estaba saliendo con él, si bien en un momento se pone mal, después lo entiende y lo acompaña incluso en su decisión.
Y hay otro punto que para mí es muy interesante en estas dos pelis que nombrábamos, que es cómo se representa a las chicas adolescentes, ¿no? Venimos de ver, por ejemplo, en Mean Girls, que son Barbies, que están hipersexualizadas, que se visten como si fueran modelos, bueno, en Clueless también. Y sin embargo, acá aparecen chicas de su edad que se visten como quizás uno se vestiría en la adolescencia, bueno, salvo, digamos, por las remeras negras y, bueno, toda esa fase que creo que todos tuvimos de la ropa holgada, pero se visten dentro de todo de una manera menos llamativa,
sí, que
si querés.
El hecho de que sean sexualmente activas no tiene que ver con, o no, no tiene, o sea, de la sexualidad no tiene que ver con necesariamente con cómo se expresan con su ropa.
Y tampoco hay un prejuicio. Viste que siempre en las otras pelis que vimos de comedia romántica adolescente, como que siempre se señala a alguna chica como, ay, esa chica es la más fácil. Entonces, acá es como que cada una vive su sexualidad y nadie se pone a juzgarla. Esto también es un punto que me parece que ya era hora.
Sí, ya era hora de dejar de apuntar a la puta o a la no sé qué y de correr un poco el foco de la competencia entre mujeres también. Porque por suerte en estas películas no hay así como esa rivalidad por los tipos o por la ropa o por la popularidad que por ahí sí había en películas de años anteriores.
El foco no está ahí, el foco está de nuevo, como decíamos antes, en la búsqueda de la identidad. Y me parece muy valioso esto, hasta me parece incluso un poco sanador, por más que suene quizás medio cursi, con respecto a todos los mensajes tan negativos y castradores que hemos recibido de las comedias románticas. De repente el foco se va corriendo y está más enfocado en, bueno, no, mira, sos una persona, sos único, única a tu manera, y no significa que eso esté mal.
No, eso la verdad que es bastante copado, por decir una palabra noventosa para definir esta película.
Y esto es algo que también se ve un poco en la película How to be Single, que la realidad es que no sé cómo se tradujo, pero calculo que será como cómo ser o cómo estar soltero o soltera, de 2016, en el cual aparece un personaje, si bien no es protagónico, que es de Rebel Wilson, que es una actriz cuyo cuerpo se sale del molde hegemónico de Hollywood, digamos. Y el tema de su peso en ningún momento es tema de conversación en la película, ¿sí? No es ni un conflicto de ella, ni un conflicto del resto. Es una característica.
Sí, a mí lo único que me llama un poco la atención en relación a esa actriz, o por lo menos lo que he podido leer que ella misma expresó en algún que otro medio, es que también, sí, bueno, ella estudió para ser actriz de drama, pero también por cuestiones físicas siempre le fue mucho más fácil agarrar papeles cómicos. Eso por ahí sí tiene que ver con cierto rol dentro de la industria, pero bueno, en esta película en particular es verdad que no se hace ningún tipo de referencia a su aspecto físico, ni si está gorda, ni si está flaca, ni si está bien, ni si está mal. La piba la pasa bomba, está de fiesta todos los días y nadie anda diciendo, ah, che, pero esa piba es gorda, ¿cómo hace para estar con tipos? No, la verdad es que nadie...
Pensás si lo comparamos con Bridget Jones.
Sí, no, o sea, hoy haces esa película así y la verdad es que no te creo, porque ya no te creo que... No te creo que Bridget Jones es necesariamente una fracasada.
O no por ser gorda. Yo creo que esto también es lo que es lo revolucionario en estas pelis. Se empieza a correr la relación esta de, bueno, como es gorda, esto implica que fracasó.
Sí, o implica que de movida tiene un problema con ella
Sí,
misma.
con su imagen, con
Que
sí.
por ahí no, o sea, hay gente flaca que también tiene problemas consigo mismo, o sea, tipo la protagonista de How to Be Single tiene un remambo consigo misma que ni siquiera pareciera ser tan zarpado al final. Como, sí, yo quería estar sola.
Es un poco extraño el planteo, parece medio tirado de los pelos. Dato de color, la actriz que protagoniza esta peli, que es Dakota Johnson, es la hija de Melanie Griffith, que es quien protagoniza Working Girl del 88. Un datito así de color. Pero sí, es como que toda la película se estructura sobre un planteo medio tirado de los pelos, que es que ella, después de 4 años de relación con su novio,
De la
quiere
universidad.
tomar de la universidad, sí, quiere tomarse un tiempo sola, para ver lo que es estar sola. Pero en esos grises, porque ella en realidad tampoco le dice de cortar, ella dice, no, bueno, nos estamos tomando un tiempo, pero la verdad es que medio que se va de joda, se coge a otros tipos, y después, como le recrimina, de hecho, este novio, y le dice, bueno, la realidad es que vos te fuiste de fiesta, te cansaste y ahora volvés, y la realidad es que yo no sé si quiero estar con una persona que me deja porque quiere ver qué onda y bueno, y después vuelve. Mirá, yo la realidad es que rehice mi vida, estoy con otra persona. Después todo ese planteo se va al carajo cuando se va a casar y quiere tener una última noche con ella, ¿no? Bueno, eso ya es aparte para
Sí.
criticar el personaje. Pero bueno, está con este planteo medio extraño, pero también ligado a la identidad, quizás, a la búsqueda. De bueno, a ver, ¿qué quiero yo para mi vida? Capaz no me cierra esto que me vienen diciendo de conocí a este tipo, somos novios, terminamos la universidad, bueno, nos casamos, ya está. Sino, bueno, quizás hay algo más.
Claro, bueno, ella quiere amanecer en el Cañón del Colorado, no sé, no me acuerdo qué lugar, pero
Sí, quiere irse de trekking, pero. Y medio que dice, no, y al final yo nunca tengo tiempo para mis cosas, nunca las hago. Y ahí uno podría decir, bueno, entonces quizás tu noviazgo te sirve de excusa para no activar con estos sueños que tenés. En realidad capaz no los querés hacer, digo, todas decimos, ay, algún día me encantaría escalar el Everest. No, no sé si va a pasar,
al
la verdad,
final
si
me
lo
quedo
pienso
tomando
así en
mate, me
frío.
da paja, qué sé yo.
No, al final si me pongo a pensar, y no, no lo voy a hacer. Pero bueno, esta chica sí, al final se pone a entrenar y termina la peli con ella ahí en el Cañón del Colorado y dice algo así como, bueno, esto lo voy a hacer mientras esté sola. Y hay una especie de guiño a la cámara como diciendo, bueno, ahí vas a conocer a un tipo en el Cañón del Colorado.
Fin.
Bueno, fin, claro. Bueno, y hablando sobre esta actriz que contábamos antes de Rebel Wilson, que decíamos que en esta película How to Be Single era un personaje secundario, protagoniza en 2019 otra película que, bueno, a mí la realidad es que no me terminó de gustar mucho, pero la seleccionamos porque tiene varias cosas para charlar que son piolas con respecto a la comedia romántica. La peli se llama No es romántico, justamente, y aparece este personaje que es tremendamente cínico, ¿sí? Ella es la protagonista y tenemos una escena inicial de ella cuando era chica mirando Pretty Woman, Mujer Bonita. Hay bastantes citas a esta peli en No es romántico. Y la madre que le dice, no, mira, esto le pasa solamente a Julia Roberts, a chicas como vos, como yo. Gracias si salimos de este lugar, pero olvídate del amor, olvídate del príncipe. No sé, una nena que tendría, ¿cuántos? 6 años. Ponele, le pinta un panorama de decir, mirá que el amor es una cagada. Sí. Y bueno, esto alimenta el cinismo de este personaje, que a partir de pegarse un golpe en la cabeza, entra en el universo de las comedias románticas. Y bueno, vemos todos los clichés del género, de hecho hay uno que, bueno, todos los colores, de repente todo es pastel, todo es lindo, en todo hay flores, ella aparte vive en una zona como bastante fea de Nueva York, y después de este golpe en este universo alternativo es todo hermoso, todo divino, incluso ella misma dice, pero no puede ser, Nueva York ya no huele a mierda, ahora huele a lavanda.
Tiene ciertos detalles, la verdad que son cómicos para quienes hemos visto muchas comedias románticas, pero sí, la verdad es que para mi gusto tiene como mucho musical y esa cosa, y a mí demasiado no me cabe, pero sí está bueno ver películas donde se haga una reflexión sobre el propio género. Ya hay una intención de marcar, bueno, la verdad es que la estructura es siempre esta, siempre pasan las mismas cosas, los personajes siempre actúan de determinada manera, ¿no?
O sea, ella misma reflexiona sobre el género porque ella se reconoce como una crítica y una odiadora de las comedias románticas. Incluso, bueno, aparece su vecino gay con todo el estereotipo de loca, en realidad. Y ella le dice, ah, bueno, ¿y qué? Sos mi amigo gay que no trabaja, ¿no? Estás a mi disposición para cuando yo necesite consejos o que me lleves a algún lado, pero no haces nada de tu vida, ¿no? Y mi departamento es hermoso, increíble, gigante, hasta el perro está súper mega bañado y peinado. Nada que ver con la vida reventada que llevaba antes. Y bueno, como decía, también tiene un cover, tiene todas los clichés del género. Pero el tema con estos clichés es que son gags, son chistes, no termina de funcionar como parodia.
Porque la película tiene un final que...
De más.
De más, sí, es como termina siendo igual de conservadora, por decirlo de alguna manera, que las películas anteriores. No termina de romper... O de decir, bueno, sí, yo me fui de este universo de las comedias románticas y aprendí qué cosas no hacer o qué cosas hacer para que la vida sea diferente.
O qué cosas sí son positivas de, digamos, de este género. O sea, ella también descubre como a nivel autoestima. Ella en realidad como que atraviesa todo este viaje en este universo alternativo para ganar confianza en sí misma. Sí,
claro, un poco lo que pasaba en la otra película, ¿no? De hacer ese viaje para descubrir que uno se tiene a sí mismo en algún punto, pero
a veces
bueno,
se olvida.
A veces se olvida y nada, y termina al final feliz en pareja.
Claro, no se puede terminar feliz de otra manera.
Está bien.
Es muy interesante porque ella cuando, bueno, como odia este mundo, dice, bueno, yo ya conozco las reglas, voy a jugar con las reglas de este universo con tal de salirme. ¿Y qué? ¿Cómo termina una comedia romántica? Termina con un casamiento. Entonces tengo que hacer que alguien se enamore de mí. El tema es que sí será el conflicto, se termina al toque, porque aparece el galán, digamos, y al toque se enamora de ella y nunca hay ningún tipo de dificultad, de obstáculo, nada. Ella en un momento descubre que no, que al final el que le gusta es el mejor amigo, otro de los clichés. Y cuando lo
para
va a buscar...
volver un poquito a como si tuviera 30, ¿no? Otra con
claro. Universos
así alternativos.
Y polémicos un poco.
Y polémicos.
Cuando lo va a buscar a él, a la iglesia, que aparte se está casando con una supermodelo, ella interrumpe el casamiento y te dice, no, en realidad no es que yo te amo a vos, yo me amo a mí misma. Yo creo que si la peli hubiera cerrado ahí, teníamos... Capaz no era... O sea, no, eso no la iba a hacer más graciosa y no deja de ser una comedia. Pero creo que hubiera sido una vueltita un poquito más progre a la comedia romántica, pero no, dice esto, vuelve a su mundo y bueno, y de repente activa un par de cosas profesionales que tenía ahí, hace su presentación que le daba pánico en el estudio de arquitectura, propone su proyecto y después lo invita a salir a este amigo. Y uno dice, ah, no era necesario, capaz, ¿no? Como que bueno, ahora ella después de su viaje para ganar autoestima dice, no, yo soy merecedora de amor también de los otros, así que che, ¿querés salir conmigo? Y termina en un musical que uno dice, esto está totalmente de más, ¿por qué me haces esto?
Sí, no. A mí otra película que me pareció interesante desde el punto de vista de los roles es Long Shot, protagonizada por Seth Rogen y Charlize Theron, que tiene una cosa bastante interesante, no sé si hace... guiños a películas al género mismo, pero sí están como de alguna manera invertidos los roles, porque ella es una mujer muy, muy exitosa, también muy bella, involucrada en la política, que se quiere postular para la futura presidencia, y él es un periodista bien de barrio.
Qué bueno, medio muerto de hambre.
Medio muerto de hambre que se conocían de la infancia, de la adolescencia, porque eran vecinos y se reencuentran en un evento muy careta, así medio por casualidad. Tenés ahí como un meet cute bien clásico en una fiesta.
Que en realidad, perdón, porque esto también se invierte en medio de los roles, es medio extraño. Ella era su niñera.
Sí, era su niñera.
¿No? Que vamos en contra de esto, que en general siempre es el hombre el que es mayor, ¿sí? Y hay una especie de admiración desde el personaje femenino hacia ese hombre. Acá es al revés. No es menor este dato.
Claro, y él tiene como cierto miedo de no estar a la altura de esta mujer. Y bueno, a partir de que se reencuentran en este momento de sus vidas, ella lo contrata a él para ayudarla con sus discursos y presentaciones en público antes de...
Como secretaria de Estado.
¿Sabes? Como secretaria de Estado, pero antes de... Como queriendo ya meterse de lleno en la campaña para ser presidenta.
Sí, para construir su imagen, ¿no? Alguien que construya una imagen un poquito más cercana a la gente. Creo que eso en un momento lo destacan como un mérito de él que la hace ver un poco más humana.
Sí, y hay una reunión muy bizarra en la que le van diciendo a ella, bueno, en carisma tenés tanto puntaje, en humor tenés tanto puntaje, qué sé yo. Y siempre hay gente hay como ciertos gags, por decirlo de alguna manera, de un programa de televisión con panelistas que van siempre comentando guarradas sobre las mujeres, haciendo un poco referencia a que nunca se pone el foco en lo que realmente piensan, sino en cómo se ven o en, más en la cuestión de imagen que en las acciones.
Que incluso hay una mujer como sí. Panelista, que también se suma a las guarradas de sus compañeros. Esta reunión que tiene ella con sus aspectos me hace acordar medio a los Sims, ¿no? Bueno, tenés tanto de humor, tanto de carisma, tanto, como vamos a construirte de cero. Y obviamente lo que le recalcan es, y vos tendrías que ponerte de novia... por ejemplo, con el, creo que es el presidente, el primer ministro o el presidente canadiense, ¿no? Que es así como medio modelo, que bueno, después se descubre que tiene una risa que es horrible y que se la han hecho cambiar por temas de imagen. Yo
tengo que confesar que personalmente ese actor y sus hermanos son, para mí, son una debilidad, pero bueno.
O sea, que vos hubieras agarrado
con esa,
viaje
con esa risa, no sé. Aparte siempre hace pirado ese chabón, va a todos, medio complicado. Pero sí, ella termina eligiendo a su pareja, pese a que todo el mundo le dice, no, esto te va a arruinar la imagen, porque mirá lo que es este chabón, se te van a cagar de risa.
Mirá cómo se viste.
Yo me la voy a bancar igual. Bueno, tiene un momento en el que dudan, pero por una cuestión personal y de pareja, no por...
A ella la castigan, pero esto me parece interesante señalar a diferencia de Notting Hill. Por ejemplo, podemos hacer un paralelismo entre Longshot y Notting Hill con esto, digamos, de la historia entre la figura femenina fuerte, exitosa, poderosa y el pibe cualquiera.
Un chabón normal.
Claro, que de repente empieza a salir con esta chica y se enfrenta a todas las presiones del exterior, digamos, del mundo externo, para que no estén juntos. En el caso de Notting Hill teníamos un video de una sesión medio pornográfica de Julia Roberts, que supuestamente es terrible y es lo que a ella le va a arruinar la carrera. Y en el caso de Longshot, el video con el cual intentan extorsionarla a ella es de él.
Sí, ya hay una inversión de roles donde ella tiene que salir a decir sí, este chabón es mi pareja, pese a que se haya grabado un video clavándose una. Ustedes seguro que también lo hacen, les dice a la prensa.
Claro, como que corta con esa hipocresía y dice, sí, este es mi novio, sí, se masturba, yo también, ustedes también. Dejemos toda esta farsa de lado. Y lo defiende a él, y gracias a... No sabemos si exactamente gracias a eso, pero digamos, gracias a este gesto más humano, ¿no? También de reconocerse como, bueno, mirá, yo también digo, es parte de la sexualidad, también la vivimos, ¿por qué lo vamos a ocultar? Ella termina llegando a la presidencia y él termina como su primer damo, claro.
Primer damo.
Haciendo el recorrido por la Casa Blanca. Mostrando, bueno, esto de la primera... presidenta mujer de los Estados Unidos, un sueño todavía, pero es una peli la verdad, con algunos cambios así en la estructura típica de la comedia romántica muy, muy valiosos.
Sí, y al final la panelista que estaba sentada en el programa de televisión también se levanta y los manda a cagar a los otros dos como diciendo, bueno, che, terminemos.
Era hora.
Sí, era hora.
Pero que, bueno, lo que muchas veces también hablábamos con lo de los vínculos femeninos, a veces cuesta salirse de ese lugar porque es el más fácil y muchas veces también es la presión laboral que nos encontramos las mujeres del plantarte y decir, no, mira, esto no es gracioso. Bardeando a otra mujer, estás objetivando a otra mujer. Mira, yo no, o sea, soy mujer, yo no puedo ser cómplice de esto.
Sí, y es también interesante en otra peli que no es necesariamente de Hollywood, porque es una película francesa, ver también cómo hay una inversión de roles, pero ya en un nivel un poco más fantástico, que es en la película No soy un hombre fácil del año 2018, que plantea que un personaje, el protagonista, que es un tipo que va por la vida diciéndole lo que se le canta a las minas, de repente se pega un palo en la calle y se despierta en un universo alternativo.
En el matriarcado.
En el matriarcado, claro. Se empieza a dar cuenta que hay una inversión de roles donde las posiciones de poder las ocupan las mujeres. Y empieza a tener alguna cosa interesante. Hay ciertos gags que te causan gracia de, bueno, el tipo yendo
que no dice,
a depilarse,
por una vez no sufrimos nosotras,
decís,
claro.
Bueno, sí, te toca, qué sé yo. Pero el tema de esta peli es que no termina como de profundizar en este. El personaje nunca termina de hacer un clic, de decir, bueno, del mundo en el que yo vengo, las minas la pasan mal.
No, y yo soy cómplice de ese sufrimiento. Yo creo que ahí está el tema. Uno esperaría que después de esta travesía en este matriarcado, él diga, che, loco, la verdad, yo soy un sorete. Y pueda empatizar un poco con las mujeres y decir, mirá, todo esto que yo hago, la realidad es que las hace sufrir. A mí me están haciendo sufrir en este mundo. Bueno, che, debería cambiar, ¿no?
Sí, pero no. Hay como un corrimiento hacia el final de la película en el que el protagonista entabló una relación amorosa con su jefa, que es una mina como caracterizada como muy masculinizada en sus acciones, siempre aprovechándose de algún empleado.
Ventajera, sí.
Ventajera.
Desapegada, fría.
Sí. Y al final, cuando ellos tienen una discusión terrible, porque él primero descubrió que ella estaba casada y que nunca le había dicho que estaba casada, y después se entera que la mina lo estuvo grabando a él cuando hablaba sobre su mundo de origen para escribir una novela cagándose de risa de él, básicamente.
Ridiculizándolo y sí, lo usó, digamos.
Y se están teniendo una discusión terrible en la que se terminan literalmente las trompadas y bueno, se despiertan en el después de haber sido violado él. O sea, eso es terrible. Acosado por unas minas en un bar de una manera muy violenta. Pero vuelven al mundo original, pero ella también vuelve al mundo de él y conoce lo que es el mundo de él porque aparecen en plena marcha feminista, ¿no?
Pero no pasa nada con eso.
No.
Es como un elemento, no hay final.
Es ella dándose cuenta que hay un universo en el que las minas la pasan mal. Pero no hay ninguna, en ningún momento se muestra la reacción de él ante la vuelta a ese mundo. Como decir, bueno, a ver, y ahora, o sea, vos la venís pasando como el orto en el otro mundo alternativo. Ahora, en el tuyo, ¿cómo vas a desenvolverte desde ahora? No, le falta esa vuelta para romper con
él. Suena más a un castigo para ella. Eso es lo que a mí no me gustó. Yo la película la vi, creo que casi cuando salió, y me había gustado mucho. No me había cerrado el final. Pero ahora, al volver a verla, si bien los gags me siguen resultando divertidos, veo que hay algo en lo que no termina de funcionar. Y ella, que se la castiga por ser, digamos, me resulta raro decir ultra feminista, porque lo que nosotros entendemos por feminista no sería lo que se, se refleja en esta película, pero digamos como la contracara de una persona machista en ese otro universo, es como que ella termina siendo castigada, enviada a un mundo en el cual va a estar en desventaja.
Sí, eso termina siendo un poco violento, porque te cancela sí. Todo el viaje que hizo el protagonista.
Que no cambió, porque es más, él, al ser tan machista, empieza, cuando se despierta en este nuevo universo, empieza a disfrutar esto, por ejemplo, de que las mujeres se le tiren o quieran tener sexo con él. Digo, él lo vive como, che, qué bueno que está esto. Tenía tanto levante desde no sé cuándo. Hay pequeñas cosas, o sea, se empieza a chocar a nivel laboral, por ejemplo, cuando... de repente la que antes era su asistente, de repente es su jefa, y encima le medio en una situación así medio confusa, como que le dice, bueno, si vos querés ascender acá, me vas a tener que dar sexo oral, básicamente. Y él en realidad como que agarra viaje hasta que ve que ella no está depilada, ¿no? Entonces, no hay una reflexión real de él de como, che, pará, me están ofreciendo, o sea, me están exigiendo en mi laburo para crecer... Que yo esté contando, digo, no termina de haber una reflexión. Él se angustia, la pasa mal, pero en ningún momento hay una epifanía.
Sí, eso me parece que le faltó a la peli.
Sí, sí, es para destacar que pone de manifiesto un montón de opresiones que sufre el sexo femenino en el mundo actual, que quizás... A mí me pasó que había cosas que quizás no me daba cuenta, digo, en la vida cotidiana, y cuando la ves en la película te choca y decís como, son cosas que uno lo tiene tan incorporado. Por ejemplo, me acuerdo en un momento miran una película en este universo alternativo y está la mujer vestida, ¿no? Creo que con una camisa, yo qué sé, está en la cama con su pareja.
Y el chaval en culo, sí.
El hombre en culo. No, y es algo que uno está re acostumbrada a ver en las películas que, bueno, la mujer como objeto, ay, qué bella, yo qué sé. Y bueno, y el hombre la mira. Es que me dice, es el tipo y está en culo. ¿Qué onda esto?
Sí, o todos los strippers son varones en los... Está bailando ahí en el caño como
y ella,
para las minas.
Claro, y la mujer con la que él sale en esta cita, para una primera cita lo lleva a un club de strippers.
Y ella le dice, ay, qué, disculpame, no sabía que era así, te incomoda. Y el otro cagándose de risa, te tendrías que dar cuenta que la vida en tu mundo es muy polémica. Y aparte los tipos tienen los pezones tapados. Sí. Las tetillas tapadas.
Bueno, él de hecho,
eso es lo más
cuando
gracioso.
Va a la oficina con una remera así más deportiva, como que todos le dicen, ay, viniste con transparencias, tené cuidado. Y el tipo dice...
Sí, entra a la oficina y todos lo chiflan. Como, sí, hay cosas que
pero no se da cuenta.
Están bien. No.
No se da cuenta. Igual me parece, yo es una película que igual la recomendaría.
Es interesante, tiene su punto de vista interesante, pero bueno, tiene esto que el final es medio...
No es un final.
No es un final. Es medio raro. Pero tenemos otra película para hablar sobre cuestiones laborales. Otra comedia romántica bastante actual del año 2018. También esta es de Netflix. Creo, sí.
Creería que sí. Creería que sí. Igual viste que medio no se sabe llama... porque Netflix igual te pone una placa ahí cada tanto y te dice, esto es de Netflix, esto lo compré pero te digo que es mío. Entonces pongamos que es de Netflix.
Pongámosle, que se llama Set It Up, que es una película en la que la pareja protagónica se conoce porque trabajan en el mismo edificio para gente muy exitosa.
Y desquiciada.
Y desquiciada, que por decirlo así a modo de perlita, uno de los jefes es negro y la otra es asiática, o sea, tenemos minorías raciales en posiciones de poder, cosa que por ahí no estaba tan visto hasta ese momento. Y los empleados, que son uno es una chica que trabaja para una periodista deportiva muy importante, que la actriz es Lucy Liu, y el otro chico trabaja para un...
No queda claro que...
Que trabaja como en el mundo de las finanzas.
Sí, pero nunca se nos dice muy bien qué hace. Solo que hace plata.
Sí, hace mucha plata. Mucha plata. Y este chico es aprendiz y quiere hacer mucha plata también. Y Se conocen en el edificio porque los dos son como de quedarse hasta 200.000 horas, los dos son unos mulos terribles, se quedan todo hasta las 2 de la mañana laburando y bueno, se conocen porque tienen que ir a comprarle comida a sus jefes y se pelean por la última ración que pueden conseguir a esa hora.
Pero está bueno porque terminan armando todo un plan de decir, loco, esto, ya no podemos vivir así, no tenemos libertad, no tenemos vida. Hagamos que estos dos se conozcan, fabriquémosles el meet cute, el flechazo, fabriquémosles el romance, así nos dejan en paz. Y lo empiezan a construir en base a todo lo que saben de sus jefes. Y de esta manera, digamos, llevan a cabo el engaño.
Otro de los tópicos de las comedias románticas, ¿no?
Siempre el engaño, porque uno no se puede enamorar de forma sincera.
Bueno, y a medida que van enganchando a esta gente, ellos medio que también se van involucrando de a poquito, porque se empiezan a ser más cercanos.
Se empiezan a conocer y empiezan a compartir una cierta cotidianidad que hasta ese momento no habían compartido con nadie, justamente porque no tenían vida.
No, él salía con una chica que era modelo, que la veía una vez cada 2 millones de años, y la piba tenía como citas por Tinder que las cancelaba cada 2 por 3 porque se tenía que quedar laburando, entonces nunca podía llegar a ninguna cita.
No, claro, no podían establecer un vínculo con un otro.
Y es así como va progresando el vínculo tanto de una pareja como la otra, hasta que anuncian que los jefes se van a casar y que estos dos asistentes tienen que ser los organizadores de la boda en cuestión, que por supuesto les dan una semana para organizar todo.
Que encima es en otro destino, en otro país, todo. Pero el problema acá es que descubren, en realidad por separado, que el jefe masculino en realidad le está engañando con la ex. Y la primera reacción de ella, hablando de nuevo de vínculos femeninos, por más que para su beneficio sería mejor que ella se casara y la dejara en paz, por lo menos durante la luna de miel, ella blanquea todo y le exige al otro, o sea, al otro pibe decir, bueno, mira, no podemos seguir con esto porque tu jefe la está cagando. Esto no es ético. Y el pibe la duda, porque le prometieron un ascenso.
Entonces ahí se pone en juego, ella termina perdiendo el laburo porque la jefa la raja, y el otro como supuestamente va a tener su ascenso. Pero aquí tenemos como una especie de gesto de antiamor, por decirlo de alguna manera, que va contra los gestos
románticos de las comedias románticas.
Típicos de la comedia romántica, que es la famosa corrida en aeropuerto, que acá no es que el chico la corre a la chica, sino que el chico lo corre a sus jefes por el aeropuerto para decirle a ella que no se case con el tipo. O sea, y hay toda una situación que tiene bastante cómica, de gente creyendo que el pibe le está yendo a buscar a ella y él teniendo que aclarar cómo es todo. Bueno, cuestión que finalmente la mujer entra como en razón y se da cuenta que la chica la quería proteger de alguna manera y termina reconociendo que fue una turra, laboralmente hablando, ¿no? Con la piba que la estuvo aplastando todo este tiempo.
Y a pesar de ello, de esto, la chica va e intenta protegerla, ¿no? Siempre la lealtad del trabajador oprimido.
Sí, bueno, pero ella finalmente le termina ofreciendo un trabajo como un poco más honesto, en el sentido de que le dice, bueno, vos querés trabajar acá. No, yo no quiero trabajar más acá porque quiero progresar en mi vida. Y la mina le dice, bueno, dame lo que escribiste vos que lo miramos. Entonces hay como una conexión bastante piola, más allá, o sea, la mina termina admitiendo que se fue un poco de mambo con su rol de jefa.
Bueno, y esto, digo, el aspecto laboral, que es algo siempre súper presente, tenemos una peli para cerrar, porque ya obviamente de tiempo nos hemos ido en este último episodio, creo que debería terminar siendo un episodio doble, que tenemos la polémica, ¿no? La peli argentina. Tenemos que aclarar ante todo que había una comedia romántica del 2020 que podríamos haber analizado, que es Corazón Loco, de Adrián Suar. Y bueno, la realidad es que revolvimos todo con tal de no tomar esa película porque...
Por principios.
Por una cuestión de principios. Por decir, esta película atrasa, no nos atrasa a los 90, creo que nos vamos todavía más atrás con lo que plantea.
A 1950, no sé, creo que he visto películas de los 50 más modernas que esas, no sé.
Sí, y encima, si vamos a tomar una sola, bueno, por lo menos que podamos hablar y que nos dé así un atisbo de esperanza en lo que es el género en Argentina. Así que tomamos la peli No soy tu mami de 2019. Del mismo director, en realidad, de la película de Suar, pero bueno.
Un señor que dirige lo que pongan en la mesa, ¿no?
Pero tiene un par de guiños. Por empezar, tiene una protagonista femenina, que es algo que no habíamos visto, ¿sí?, en las comedias románticas argentinas. La protagonista es, el personaje de Julieta Díaz, que dice a quien quiera escucharla que ella no quiere ser madre, que no le interesan los nenes, que está medio en contra de todo esto. Y bueno, empieza a escribir una columna como antimaternidad en la revista para la cual trabaja, que se está hundiendo, una revista femenina.
Porque claro, tenía que ser periodista.
Bueno, otro cliché.
Porque no podemos romper con los clichés de los años 2000. O sea, todo tarde llega.
Rompemos,
pero bueno,
hasta ahí.
Periodista.
O sea.
Pero por lo menos hablan de que la revista, en teoría, no se dedica solo a cuestiones superficiales. Ella quiere poder escribir sobre cosas interesantes, pero bueno, hay como cierta bajada de línea que le dicen,
de hecho,
bueno, escribí una nota sobre qué trenza te haces según tu signo, una cosa así. Ella se caga de risa.
Sí, o sobre depilación, ella se va, bueno, por lo menos escribo una comedia en la cual doy las razones por las que no quiero ser madre. Está bien, bueno, es un poco más progre que distintos estilos de depilación. Y bueno, le va re bien, es un hitazo la columna, y se inspira medio en las experiencias que tiene su hermana, que está embarazada y que ya no soporta toda la cursilería de la hermana, como por ejemplo tener una videollamada con su pupo.
Ah, me mató.
es demasiado
fuerte para mí que una película arranque con un primer plano en el ombligo, hablando.
O sea,
¿no? Si no me desmayé fue porque estaba sentada. Pero bueno.
Pero bueno,
el que no entiende, soy fóbica a los ombligos. Había que decirlo porque si no, no se entiende por qué me daría tanta repulsión.
Las confesiones de Martu no tiene nada que ver con la maternidad, es solo el ombligo. El problema acá de Martu es con el ombligo.
Es el ombligo. Pero más allá de ese ombligo, hay también otra figura que aparece, que se la hace a ella reflexionar en algún punto sobre lo que es el rol de madre, que es la hija de su vecino. Su vecino es el siempre buen padre Pablo Echarri. Y una niña que no actúa mal, pero es medio infumable. Igual le debían haber pedido que sea infumable porque... No sé,
yo creo que sí, igual, Martu, vos y yo no somos parámetro con respecto a la fumabilidad de los niños. Con lo cual...
No,
lo dejamos,
pero niños me caen simpáticos.
Le damos
pero
el beneficio de la duda a
el problema es que esa nena,
a los potenciales
esa nena se veía auténticamente infumable. Pero bueno, tenía sus cositas así como simpáticas y se nota que no es...
Sí, las actuaciones son bastante, bastante correctas. Pero bueno, digo, esta peli tiene algunos guiños con respecto a la maternidad, que igual es algo que hemos visto que en las películas argentinas, en las comedias románticas argentinas, no se cuestiona la decisión de las mujeres de ser madres, pero sí vemos que los roles de cuidado caen sobre ellas, ¿no? Acá tenemos el caso del personaje Pablo Echarri, que tiene a la nena, cuya madre está en Finlandia, se fue por una oportunidad laboral, y las otras madres del jardín de infantes es como que lo ven como un héroe, ¿no? Que él, el padre solo se puede hacer cargo.
Sí, son como un grupo de buitres que se le tiran encima, básicamente, más que mamis, que no pueden creer que el tipo no use WhatsApp porque ya de entrada lo quieren encajar en el grupo para organizar no sé qué.
Del acto de la primavera y sí, todas esas cosas.
El acto de la primavera. Pero bueno, cuestión que es, de repente Pablo Echarri se encuentra así como por casualidad con Julieta Díaz.
Bueno, son vecinos, ¿no? El A y el B.
Recién mudados y con mudanza auspiciada por Berga Hermanos. Muy notorio ese camión.
El tema de los chivos en las comedias románticas argentinas, bueno, es una constante, ¿no?
Y bueno, ella empieza como a ayudarlo a Pablo Echarri con con algunas cuestiones de cuidado de la niña y termina recontra involucrada en la vida de ellos, porque la nena encima en el jardín dice que ella es su mamá.
Esto es re débil también. Digo, la nena dice esto, entonces todos obviamente asumen que ella es la madre y ella en ningún momento lo desmiente y se fuma cada una. Digo, sale con las otras madres, todo. Después te lo justifica de alguna manera como que ella está recolectando material para esta columna, que termina siendo después lo que detona el problema entre ella y Echarri, porque él se siente estafado. Él mismo dice, yo me siento como un pelotudo. Y dice, pero ella te avisó que era periodista, que estaba escribiendo una columna. Digo, no tiene ninguna obligación con vos. De hecho, ella debería sentirse estafada porque vos la usaste para cuidar a la piba, para llevarla al jardín, para participar en el acto de la Día de la Primavera, para organizarle el cumpleaños. Digo, no, si bien podemos decir que tiene algunos rasgos así más progres con respecto a esto de la visión sobre la maternidad, no hay ningún tipo de cuestionamiento sobre el sistema, ¿no? Es como que se da por sentado que, bueno, funciona así.
Sí, como, bueno, las mamis del colegio son así. Las minas que no quieren tener hijos son así de forras. Las que quieren tener hijos son así de boludas. Como nunca...
Me parece muy cruel eso, porque...
No hay un... Las maestras jardineras son todas boludas.
Bueno, otra. Sí, eso es terrible. Porque incluso cuando ella se junta con las otras mamás a la salida del jardín y medio despectivamente le dicen como, bueno, ustedes que son madres y amas de casa, ¿no? Y una le dice, no, yo soy bioquímica. Y después la ves igual... que organizando el actito, yo qué sé, con todos los disfraces de todas las madres. Y me dice, hacía falta como ridiculizarla. O sea, sí, dijo que es bioquímica, pero bueno, la vamos a ridiculizar. Me parece como extremadamente cruel. Si bien existen personas que son así, digo, sí. No lo vamos a dudar, pero sí, como decías vos, estereotipar de esta manera, bueno, las que tienen hijos son así y las que no son asá.
Pero bueno, esta es la visión de San Isidro al mundo, Lu.
Claro, sí, totalmente. San Isidro funciona de esta manera.
Porque como en toda comedia romántica está metida en un, andás a ver qué barrio, de algo que yo creo que nunca pisé en mi
pero
vida, tal vez sí, pero no me di cuenta.
Medio idílico, obviamente, a nivel económico, todo está resuelto, digo, no sé, Pablo Echarri también es padre solo, por decirlo de alguna manera, pero la guita no es un problema ahí, la nena tiene el cumpleaños a todo trapo, sí, nunca hay un problema ahí.
Pero bueno, así que en resumidas cuentas tenemos... unas cuantas comedias románticas de las cuales se puede hablar con cierta mirada más actual o con planteos un poquito más diversos que en las comedias que analizamos en los capítulos anteriores.
Creo que igual acá elegimos así como las que tenían rasgos más progres. Obviamente seguimos encontrando un montón de comedias románticas bien, bien clásicas, con la estructura bien típica. Nosotras intentamos identificar algunas que se corrían un poquito de este estándar.
Sí, algunas que te ofrezcan una mirada un poquito más jovial, más...
Eso sonó a viejo, Marta.
Sí, más viejo. Porque si no quedas como siempre mirando películas de viejo choto, no da. Hay que estar al día con la comedia romántica.
Pero bueno, algo a destacar es que de todas las pelis que elegimos, por ejemplo, 4 de ellas están dirigidas por mujeres.
Eso es un... ¿no? Un cambio interesante, porque también no solo hay que destacar las temáticas o cómo se encaran las cuestiones por ahí de género desde las comedias románticas mismas, sino también desde su producción. ¿Quiénes son los que eligen los contenidos y cómo se plantean estos contenidos? Que tiene que ver también con...
¿Y qué mirada encontramos, ¿no?
Exactamente.
O sea, 5 de estas pelis están escritas únicamente por mujeres. Y esto tampoco es menor. Porque, digo, a ver, esto no obviamente no es una garantía de que la película sea más progre, más actual, mejor o peor, pero por lo menos nos da otras miradas. Y esto es lo que hace falta.
Sí, esto es justamente lo que intentábamos buscar con este podcast, ¿no? Ver cómo evolucionan los géneros y cómo se puede hacer para generar diferentes propuestas según... van cambiando los tiempos y van cambiando las concepciones sobre lo que es el amor, el romance, el vínculo entre la gente, entre las mujeres. Son todas esas cuestiones que nos preguntábamos nosotros, ¿habrá evolucionado o se queda ahí? Pero no, por suerte hay una luz
una
al
esperanza.
Final del túnel.
Hay una esperanza, hay un atisbo de que nos quedará comedia romántica para rato. No, esperemos que siga por esta línea un poco más progre y logre aggiornarse a los tiempos que corren. Pero lo vemos posible, lo vemos factible. Y incluyendo, digamos, todas estas cosas de repensar la figura de la mujer, repensar cómo se construye el amor, cómo son los vínculos entre los personajes y apuntar a algo más genuino y menos tóxico. Iba a decir más sano, pero creo que me importa más que sea menos tóxico. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos, porque si no, esto más que episodio doble va a terminar siendo triple.
Así que ha sido todo por hoy y por esta temporada.
Por esta temporada. Un placer.
O tal vez no.
O tal vez no, no sabemos. Pero capaz que sí. Un placer inmenso hablar de estas cosas con vos, Martu. Espero encontrarte pronto.
Igualmente, hasta la próxima temporada.
Hasta la próxima, nos vemos.
Este programa fue grabado por Vera Contenidos. La conducción estuvo a cargo de Lucía Lloras y Martina Stringa. La producción edición por Nania Balsa. Búscanos en Instagram como @chickflix.podcast y entérate de todos los contenidos de Vera en veracontenidos.com.